En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, COPEC, 90 años. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es José Miguel Izquierdo. Él es analista político, periodista y politólogo. Socio director de IMAN Comunicación Estratégica, cuenta con una amplia trayectoria en comunicación política, opinión pública y análisis electoral, además de experiencia en asesorías de campaña y gestión estratégica. En esta jornada de segunda vuelta presidencial, conversaremos con él sobre el momento político que vive nuestro país, el escenario que enfrentan los candidatos en esta definición electoral y los factores que pueden influir en la decisión de los ciudadanos en un día clave para nuestro país. Muchísimas gracias, José Miguel Izquierdo, por haber accedido a conversar con nosotros hoy en un día tan importante para Chile, ¿no es cierto?
No, al contrario, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de poder contar cómo veo yo las cosas y cómo he estado analizando el proceso.
Bueno, sabemos que tú eres muy estudioso además, así que yo me cabe ninguna duda que va a ser muy interesante escucharte.
Uy, me estás poniendo a prueba.
José Miguel, ¿con qué clima político, dirías tú, y social, no es cierto, llega nuestro país a esta segunda vuelta presidencial?
Es bien interesante, hay dinámicas subyacentes que explican mucho cómo está construyéndose las preferencias. Yo lo resumiría en que este país llega con dos características. Uno es que llega fracturado y dos es que llega cansado. Entonces, estas dos características se ven bastante en que después de la experiencia constitucional, obviamente después del estallido, sí, pero después de la experiencia constitucional, después de este gobierno también, de los resultados del gobierno, las personas tienen un malestar que es ineludible, ¿no? El sistema político tiene que darse cuenta de que está fallando. ¿Y fallando en qué? En la capacidad de conducir el malestar hacia el Congreso y los lugares donde se desarrolla la política pública para transformar esos conflictos sociales en respuestas. Y eso, bueno, ¿a qué se debe? Se debe, creo yo, que una de las grandes causas de la situación de cansancio con la política está en la reforma del sistema político que se hizo el año 2017, en que se estableció un sistema proporcional inclusivo, ¿no? Ese segundo tinte que se llama inclusivo, digamos, es por la representación femenina. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos hasta antes del 2017 y 2021, perdón, la reforma de 2015 y se aplicó por primera vez el 2017, sí. Y después el 2020. Hasta antes de esa fecha teníamos se dice, número efectivo de partidos, porque, bueno, se eligen una cantidad de partidos y después se organizan o fueron en lista. Entonces, claro, la dispersión después se analiza realmente cómo funcionó para la elección y cómo funcionó en el ejercicio. Y el sistema binominal tenía un sistema de alta concentración.
Sí, claro.
¿No? De 3,7 era la cantidad de partidos que se calculaba, el número efectivo de partidos. Situación de alta concentración, pero con un problema de legitimidad, ¿no? Y pasamos a un sistema que en la última legislatura tiene un número efectivo de partidos de 9. O sea, se triplicó prácticamente.
Pero claro,
es un cambio brutal y que establece un desafío de gobernabilidad que empieza a explicar mucho de este malestar, ¿no? Porque el presidente de la República perdió la capacidad de coordinar políticamente el Congreso.
De llegar a acuerdo.
Sí, También en eso del llegar a acuerdos ha pasado que el ciclo de la política y los políticos que valoraban el llegar al acuerdo terminó. Eso tiene mucho que ver con la lógica de que las preferencias se construyen también a través de redes sociales, donde la identificación política como que se va reforzando por las cámaras de eco que se llaman de las redes sociales. Es decir, te sigue una cantidad de gente de un tipo, tú sigues a un tipo de contenido y ese tipo de contenido el algoritmo te lo repite, por lo tanto va reforzando características propias, entonces se van alejando las posiciones. Por eso es que la forma en que la gente conoce de la política hoy en día lo que produce es polarización. Y esa es la fractura de la cual, a la cual me refería inicialmente, ¿no?
Esta ha sido, te quiero decir, José Miguel, ¿no es cierto?, una campaña marcada por posiciones muy opuestas. ¿Cómo evalúas tú el nivel de polarización que se ha vivido en este proceso, si tuvieras que resumirlo?
Claro, el proceso es más largo. Yo diría que es el segundo gobierno de Bachelet el que empieza a marcar una distancia y a imponer la ideología sobre la técnica, todo lo que hizo, bueno, la reforma tributaria, la reforma educacional. Que bueno, tuvo Boric el problema del traspaso de la SLEP, pero bueno, ¿a qué voy? Es que el proceso es un poco más largo. Vino Piñera, el estallido, los fracasos de intento constitucional, y llegamos a este proceso donde la fractura, la polarización, se nota en dos niveles. Uno es el nivel ideológico de los partidos, de los candidatos, ¿no? Usualmente se habla de esa sola dimensión, pero también existe otra forma de polarización. En sociología se habla de la polarización que existe entre las élites y la sociedad, que es un quiebre y un distanciamiento mucho más preocupante. Ahora, partamos por el primero, que es la distancia entre los partidos. Y tenemos propuestas comunistas y propuestas de derecha no tradicional, no sé, por ahí le gusta decir derecha extrema. Bueno, ¿qué es derecha extrema? A mí no me gusta mucho ese concepto, pero bueno, son polos, son ofertas que en el discurso y en el debate, en la televisión, aparecen polares. Pero cuando tú vas a mirar los programas de gobierno, te encuentras con que en realidad, ¿existe esa polarización o esa distancia? La verdad es que no. Si tú lees el claro, por supuesto que hay diferencias. El Partido Comunista cree mucho más en el Estado. Está bien. Pero no es la distancia que uno ve en la discusión del espectáculo político. ¿De acuerdo? Entonces, en términos programáticos, yo no veía no identificaría ese nivel de distanciamiento. El distanciamiento está en la retórica ideológica, que también tiene mucha distancia, y ahí pasamos al segundo plano, mucha distancia de lo que demanda la sociedad, porque la sociedad está cansada de esa retórica. La sociedad ya no construye la identidad política en torno a la ideología, los referentes partidarios clásicos, las formas de liderazgo clásico. Y es por eso que empieza a valorar liderazgos que son outsiders, digamos, que vienen de afuera, que no son tradicionales. No es casualidad que el 70% de la población chilena evalúe bien o muy bien el liderazgo de Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? ¿Y por qué? Y es porque el electorado, y hablamos nosotros de las ansiedades que caracterizan el momento electoral. Y la ansiedad del momento electoral hoy día es seguridad y economía. No estoy diciendo ninguna genialidad, supongo, pero sí quiero remarcar que las personas construyen esa identificación ya no por la ideología, sino que por la capacidad de resolución, la exigencia de resolución. Es un discurso que hacia el 90 Lavín se adelantó, diría yo. Es la solución de los problemas concretos de la gente. Y además diría que también determina a un electorado que es mucho más pragmático. como ya pierde la ideología, te encuentras con personas que son capaces de pasar desde Boric, que comienza su gobierno rezándole a Allende, ¿sí? Y en la pasada destruye la figura de Allende con la compra de la casa, ¿sí? A una oferta como Kaiser y Kast, y por otro lado Parisi, ¿no? Que son como las tres grandes novedades de la elección. Entonces, sí, creo yo que la polarización es grave y plantea también desafíos en adelante para quien sea que gane.
Sí, Miguel, eso te quería preguntar yo. Pensando en el día después de la elección, ¿qué tan relevante será el tema de la gobernabilidad para quien resulte electo a tu juicio?
Sí, mira, yo tengo la impresión de que quien asuma la presidencia va a enfrentar tres desafíos. Yeah. Hay un desafío que está dado por la fragmentación, que ya mencionábamos.
Sí.
Hay un desafío que está marcado por la legitimidad, ¿ya? Porque esperamos que crezca el voto nulo. ¿Ah? El voto nulo puede andar en 15, 17.
¿Tú crees que va a llegar a 15?
¿Por qué? Porque, a ver, el primer desafío, el desafío de la fragmentación, impone la necesidad de abandonar el discurso tan ideologizado y de construir gabinetes más amplios. ¿Ah? Porque finalmente el presidente de la República, bueno, dicho sea de paso, el presidencialismo chileno tiene una patología, ¿ya? Que es la patología del presidencialismo fragmentado. ¿Ah? Es el presidente con mucho poder, ¿sí? Por ahí hay en la política comparada, se actualizó el análisis y el presidente chileno es el segundo más poderoso de América, y América es el país de los presidencialismos. Entonces, el presidente chileno es el segundo más poderoso del mundo. ¿Mm? Internamente, el presidente de la República chileno tiene mucho más poder que el presidente norteamericano, por ejemplo. Claro, nosotros decimos, el presidente norteamericano es muy poderoso porque tiene armas, tiene el manejo de la política exterior. Pero internamente, la capacidad de gobernar por decreto, la autonomía presupuestaria y todo eso. Pero si el presidente no es capaz de construir mayorías para sacar adelante su agenda legislativa, tiene un problema de parálisis que lo obliga a gobernar por decreto si es que no es capaz de construir. Entonces, esta fragmentación política, decíamos, 9 partidos efectivos, ¿no? Obliga a construir también a buscar ampliar la base, ¿eh? Y construir gabinetes que permitan ser crecedores.
Claro.
Entonces hay un problema de diseño. Pero también hay un problema que tiene que ver con la legitimidad. Ya te mencionaba, yo creo que la elección se va a resolver con márgenes bastante amplios, pero el cuestionamiento de legitimidad que podría existir y surgir, o en términos de esta conversación, digamos, de lo que está pasando en el país, creo que se va a expresar en ese voto nulo, voto blanco, ¿eh? Que en suma pueden superar ya los 10 puntos, 15 puntos, y eso es un bolsón de cuestionamiento. Ya el 20% del partido de la gente es un cuestionamiento muy grande, ¿no?
Sí, no, claro, eso nadie se lo esperaba. Ahora, ¿cómo ves la relación que deberá construir el próximo gobierno con el Congreso, José Miguel, considerando su fragmentación, como dices tú, y diversidad política?
Bueno, es una relación muy compleja. Creo que quien sea electo va a tener estrechos márgenes de libertad de acción, ¿eh? Si bien, como te decía, puede ser y constituirse una mayoría clara y rotunda. Asimismo, el presidente puede gobernar ejerciendo la facultad del decreto, necesita ir al Congreso a negociar. Pongámonos en el supuesto de que ganara José Antonio Kast y el Partido Republicano, ¿no? Ellos no tienen los votos suficientes, por lo tanto, tienen que integrar a lo más lógico, lo más evidente, es lo que era o lo que es Chile Vamos. ¿Ah? Tiene que integrar el partido RN, UDI, a los Geópolis que quedan, ¿no? Y tiene también que gobernar con los nacional libertarios. Entonces, suma gente que está más al centro que ellos, más a la derecha que ellos, pero además, esos tampoco alcanzan a constituir mayoría. Tiene que salir fuera de esas fronteras a pololear, A Pilquinier.
Bueno, tenía que haber acuerdos.
Y eso está en el partido de la gente. Entonces, el problema del margen de acción que yo te señalo, lo quiero graficar en eso. Si tú lo situaran en una línea, en la medida que me muevo hacia el partido de la gente, empieza a corcovear el Partido Nacional Libertario, creo yo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Existe posibilidad de negociación? Sí, pero hay que salir de las posiciones ideológicas tan marcadas que estuvieron presentes en la retórica de la campaña. Y eso tiene que suceder el lunes.
José Miguel, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, José Miguel Izquierdo. En diciembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! Este 31 de diciembre la tradición vuelve con todo. Regresa el año nuevo La Torre Entel con un show a nivel mundial. Drones, fuegos artificiales y música para celebrar como se debe el 2026. Entel, contigo en todas. Copec lleva 90 años acompañando a millones de personas cada día. Y lo mejor es que esto recién comienza. En Copec llevan 90 años imaginando el futuro. Gracias por venir a Copec. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet hay precios para aprovechar, panoramas para disfrutar y un espacio para hacer lo tuyo. Ven a Patio Outlet. Patio Outlet es tu patio. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hola, hola, ¿me escuchan? Soy yo, la Torre Entel, y quiero contarles que este año nuevo volvemos con todo. Con drones, fuegos artificiales, música y mucho más. Nos vemos este 31 de diciembre. Entel, contigo en todas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Copec cumple 90 años y tiene un concurso donde están todos invitados. Todas tus compras participan por un sorteo de 90 regalos espectaculares. Puedes ganar viajes, experiencias y productos increíbles. Y como si fuera poco, 90 años de combustible gratis. ¡Sí! 90 años. 90 formas de decirte gracias por venir a Copec. Conoce más en 90copec.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy en un día tan decisivo para Chile. Estamos con José Miguel Izquierdo, analista político. José Miguel, en términos generales, ¿cómo evaluarías tú las campañas de los dos candidatos que hoy disputan esta segunda vuelta presidencial?
Sí, es un buen tema. Me da la impresión de que la campaña de José Antonio Kast se encontró con la sorpresa de la emergencia de la competencia por la derecha en la primera vuelta, ¿no? Que fue Kaiser. Y él tuvo que asumir un rol de derechización, porque se cuidó mucho. Se cuidó mucho en la primera vuelta. tenía la posición de lo que llamamos el primero en la carrera, el front runner, y el front runner tiene que tener cuidado, pregúntale a Evelyn Matthei, que ha sido el sino de los alcaldes. Renuncian un año antes del inicio de la campaña a sus cargos y quedan expuestos, y esa exposición los vota. Lo mismo, así explicamos entonces un poco cómo vimos a José Antonio Kast en los debates de primera vuelta, muy cuidado, sin novedad, sin mayor novedad, pero en la segunda vuelta cambió, ¿no? Asumió, y eso es el tono que terminamos viendo el martes pasado, ¿no? Fue el último debate a Anatel, donde él asume el rol de defensor. Sí, no sé si fue un excelente debate o no, porque hubo poca idea. Pero yo sí creo que José Antonio Kast por primera vez ganó un debate. Porque
bien.
Al decir que no va a reducir los beneficios sociales adquiridos por las personas, hizo una aclaración muy relevante para su último día de campaña. Aclaración que Janet Jara no hizo o no tuvo la oportunidad de hacer respecto de ningún tema. Sí se le abrieron flancos, como el flanco de los derechos humanos referidos a Corina Mallao. Premio Nobel, ella dijo que había tenido intentones golpistas, eso fue un error. También creo que el tono la forma de interrupción a Kast la asumió también Kast. O sea, en el debate de la Archie, la estrategia de Janet Jara es no dejar hablar al otro. Eso lo asumió José Antonio Kast y la interrumpió de tal manera de que no lograra hablar. ¿Por qué? Porque mientras más habla Janet Jara, José Antonio Kast no tiene ventajas en esa dimensión. Entonces asumió esa posición y lo logró. Por eso creo yo que también me parece que uno puede decir que se estableció un nivel de encono entre los candidatos que ojalá logremos salir de ahí luego, porque el presidente necesita salir de ese nivel de polarización, decíamos, porque la distancia entre los actores políticos lo único que produce es distanciamiento de la sociedad, que es lo que hablábamos al inicio, esa polarización entre élites y sociedad. Las élites se polarizan y profundizan la distancia con la sociedad.
Ahora, José Miguel, desde tu experiencia en comunicación política, ¿qué diferencias ves en la forma en que ambos han buscado ampliar su apoyo en esta segunda etapa?
Sí, la gran diferencia es que Janet Jara apela al mundo social y apunta a denostar la credibilidad de su oponente. José Antonio Kast tuvo ese tono desde el comienzo, haciendo homologando a la oferta de Janet Jara al gobierno en curso. Quisiera también marcar otra diferencia respecto de lo que vimos en el debate, que no quiero que se me vaya, que es que es un error de Janet Jara. A mi juicio, Janet Jara le habló a José Antonio Kast en los dos debates de la segunda vuelta, Archie y Anatel, en el tono de ¿qué vas a hacer cuando seas presidente? Es decir, le dijo siempre tú vas a ser presidente. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Ahora, puede ser que tú decidas eso como una estrategia de sacar al pizarrón, que es más o menos lo que cree, pero es peligroso porque lo santificó antes de tiempo. Bueno, yo lo leía así, lo sentía así. José Antonio Kast, en cambio, volviendo a la pregunta, perdón la digresión. Entonces decíamos que Janet Jara apuntó más que nada a ser intragable a la derecha. Y eso, ¿a qué apunta? A que el elector de Matthei, de Parisi, que viene migrando de la izquierda, busca hacer imposible el cruzar ese Rubicón, ¿no? Pues, esa era la estrategia de Jara. La estrategia de José Antonio Kast, en cambio, fue la de intentar sumar unidades y buscar una base más amplia. Creo que con éxito relativo, porque también la intensidad de esa estrategia o de cuánto lo mostró, cuánto habló, cuánto incluyó nuevos rostros, fue baja. Yo hubiese hecho más, entonces hubiese mostrado más a las figuras que estuvieron bien en pandemia, Paula Daza, bueno, quienes estuvieran disponibles, pero quizás el doctor Paris, no sé, también hubiese marcado más la participación, aunque la mencionó en el debate, pero Jimena Rincón destacó un proyecto de ley de Jimena Rincón. Esos guiños lo que hacían es decir, no somos solo los republicanos. Y también me saco la chapita de republicano y tengo la bandera.
Ahora, yo creo que él nunca perdió la calma tampoco. Yo lo encontré muy caballerosa su actitud.
Sí.
Porque fue bastante provocativa a la candidata Jara.
Sí.
Y él nunca perdió eso de que estaba con una mujer al lado. Ah, sí. Y eso me llamó bastante la atención.
Y es una diferencia, porque en los primeros debates de primera vuelta, volviendo, Janet Jara le fue mal, pero sobre todo porque el que se pica pierde.
Absolutamente. Y en eso me encontré que él nunca perdió.
Sí, pero es una característica propia de su carácter y de su estrategia de posicionamiento. Él demostró que es capaz de atacar, en el último, cuando quiere atacar, ataca. Pero él ha cuidado mucho esa posición de principios muy claros, que es una definición ideológica muy clara y que lo lleva al extremo, digamos, por eso es que se llaman extremos cuando hay posiciones así, principios como ultra definidos, ¿no? Pero con mucha mesura, lo que lo hace también parecer muy sensato.
Sí, absolutamente.
Y esa forma es mucho mejor que la otra.
Definitivamente. José Miguel, ¿qué rol están jugando entonces a tu juicio los votantes que en la primera vuelta apoyaron otras candidaturas o que hoy se sienten menos identificados con estas dos posiciones?
Yo creo que el gran tema que se abrió después de la primera vuelta es qué va a pasar con el voto Parisi, ¿no? Porque, pero bueno, el voto Matei, uno podría decir, es más lógico, es más cercano, es más posible que haya una migración hacia Kast, ¿eh?
Absolutamente.
Evidentemente que hay un porcentaje que puede no hacerlo, que puede no ir a votar, aunque este sea obligatorio, o votar blanco y nulo, pero
sería raro.
Claro, no diría al menos el 80% de ese electorado, que es más o menos lo que manejamos el día después de la elección, al menos el 80% de ese electorado va a votar y va a votar Kast. Y también está el análisis sobre el voto Parisi, que tuvo una ampliación muy importante, ¿no? Esa ampliación se alimenta más que nada de lo que decíamos al comienzo, que es el cansancio. Es el elector de izquierda cansado con la oferta de izquierda que no le ha ido bien, digamos. La experiencia constitucional, el ejercicio de un gobierno con dificultades, esa migración no alimentó a Artés, no alimentó a Marco Enrique Ominami, alimentó al outsider, como te decía yo. Es decir, lo que hablábamos, ¿no? El elector de hoy no construye su identidad en torno necesariamente a la ideología, sino que va a buscar a uno que se desviste de ideología para ofrecer soluciones concretas.
A los problemas ahí, que realmente le importan a la gente.
Claro, y ahí está el alimento final de ese voto nulo y blanco que pueda crecer. Entonces, yo tengo la impresión de que ese voto nulo y blanco que podría establecer algún discursillo de problema de legitimidad, pero más bien del sistema, no de la elección, ¿no? Se explica por el malestar y el cansancio de ese elector de izquierda. Piensa tú que en el fondo las listas de la Concertación obtuvieron más votación que la candidata, y eso es una señal de alerta gigantesca. Hay muchos votos cruzados hacia estos candidatos.
José Miguel, ha pasado volando el programa.
Pasó la media hora.
Pero pasó volando. Oh. Le agradecimos muchísimo.
No, de nuevo, gracias a ti por darme una
despedida tan importante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde, tiene que cumplir con el voto. Es muy importante y es muy trascendental lo que se está viviendo hoy para nuestro país. Muchas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
En agricultura fue Carmen Ibáñez con Versacón. Una presentación de Banco de Chile. COPEC, 90 años. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.